revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, queridos amigos, fieles oyentes del programa Revelación. Una vez más con ustedes, Noé Álvarez, para decirles que nos sentimos muy honrados por vuestra sintonía el día de hoy. Esperamos gozar juntos las bendiciones de nuestro Dios a través de nuestra programación. El abogado, activista y político Nelson Mandela, quien estuviera en prisión por más de 25 años, fue presidente de la República de Sudáfrica, su país, en la década de los 90. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en el año de 1993. Él nos dejó una célebre frase que dice así: "La educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para cambiar el mundo". En el Evangelio de San Juan encontramos otra frase célebre. Esta la dijo Jesús a su audiencia, que en ese momento eran los judíos. La misma dice así: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres". Con estos sabios pensamientos y de acuerdo a lo prometido la semana pasada, damos la bienvenida al pastor Rolando de los Ríos, quien, siguiendo con la serie Sígueme, nos hablará acerca de una invitación muy especial que Jesús hizo a un joven rico. Pero antes que él tome la palabra, escuchemos al doctor Henry Barrios con su reflexión para hoy. Y les pido que, por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el doctor Henry Barrios.
Una vida sexual saludable ayudaría a que la pareja supere adversidades con mayor felicidad. Las enfermedades físicas pueden dañar al matrimonio de los adultos mayores, pero una vida sexual saludable ayudaría a que la pareja supere esas adversidades con mayor integridad. Los resultados de un nuevo estudio sugieren que sería importante conservar la conexión sexual para proteger la calidad del matrimonio. Dijo así la principal autora de este estudio, Adena Galinsky, investigadora asociada del Centro de Demografía y Economía del Envejecimiento de la Universidad de Chicago, Illinois. Tras analizar información de 732 unidades de parejas con 1.464 personas de entre 65 y 74 años en promedio, Galinsky y un colega observó que la frecuencia de los encuentros sexuales estaba asociada con la calidad de la relación. Este estudio nos ayuda a comprender mejor por qué los problemas de salud están asociados con un matrimonio de baja calidad. Esto lo dijo también Amelia Carraker, del Centro de Estudios de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y que no participó del estudio. El bienestar en la vejez incluye el bienestar psicológico, físico y sexual, y este último puede actuar entre los otros dos, agregó esta doctora. En el estudio, la mayoría de los hombres y mujeres habían sido parejas durante 40 años o más. Casi todos estaban casados, y a medida que aumentaba la frecuencia de los encuentros sexuales entre ellos, también lo hacía la calidad del matrimonio. Los esposos tendieron a identificar más características positivas de sus matrimonios que las esposas. Los resultados también implican un hallazgo previo: a mejor salud física, mayor calidad del matrimonio. El libro de Cantar de los Cantares en la Biblia muestra la relación de amor entre una esposa y un esposo que no solo disfrutan de la vida, sino también de poder tener intimidad juntos. En todo ese libro se respira felicidad, fuerza para vivir la vida y satisfacción existencial. Los estudios científicos demuestran hoy que Salomón no estaba equivocado al escribir estos versos.
Amados amigos, nuevamente estoy con ustedes ante este micrófono deseándoles bendiciones abundantes de nuestro Dios. Quiero aprovechar este momento para expresar mi profunda gratitud a todos aquellos amigos, radioyentes, amigos y hermanos en la fe que con mucho amor me han extendido su pésame por el fallecimiento de mi amada esposa. Ya estábamos por cumplir 50 años de casado. Sin embargo, en una forma súbita, ella falleció, pero es admirable saber la bendita esperanza en la que ella descansó, porque ella aceptó a Jesús como su único salvador desde su niñez y vivió toda una vida entregada al servicio de Dios. Así que a todos aquellos que se han preocupado y han elevado una oración por mí, por mi hija, por nuestra familia, gracias. Gracias y que Dios les recompense con abundantes bendiciones. Quiero unirme al pastor Abdiel del Toro en la temática que en estas semanas él está tratando acerca del llamado de Jesús y las respuestas que él recibió. En una ocasión ya nos decía el pastor del Toro, se acercó a un rudo pescador en el mar de Galilea llamado Simón, al cual Jesús apodó como Pedro, y le dijo: sígueme y haré de ti un pescador de hombres. Y aquel hombre dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Otro tanto pasó con un cobrador de impuestos. Era un publicano que tenía una execrable profesión, le sacaba el tributo o los impuestos a su propio pueblo para ponerlo en manos del imperio romano opresor. Así que era un hombre odiado por sus congéneres, pero a ese hombre despreciado, a ese hombre con esa profesión tan indeseable, entonces Jesús llegó y lo llamó también y lo puso junto a Pedro y el resto de sus discípulos y llegó a ser el gran evangelista San Mateo, que así le conocemos en la Biblia. Hoy nos toca un caso, así mismo como del toro pudo mencionar los nombres de Pedro y de Mateo, yo no puedo mencionar el nombre de este de quien le voy a hablar, sencillamente porque la Biblia no dice el nombre de él y es reconocido como el joven rico. Y se menciona el joven rico porque de los evangelios nosotros vamos a escoger la lectura que aparece en San Lucas capítulo 18, del versículo 18 hasta el 23, mientras que en el capítulo 19 de Mateo se dice que aquel hombre era joven, porque el joven le respondió a Jesús. Así que nos damos cuenta que era un hombre que tenía, según las inferencias del texto, nos damos cuenta que era un joven adulto. No sé qué edad tendría, tal vez se me ocurre pensar que estaría más o menos en sus primeros 30 años, porque era un joven todavía, un hombre emprendedor, era un hombre de negocios, indudablemente, pero él hace referencia a su fe religiosa desde su juventud. Es decir, que desde que era un niño, él creía en el verdadero Dios. Es algo interesante. Leamos el texto. Nos dice así Lucas 18, 18, en adelante. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, refiriéndose al joven rico: Todo eso he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ahora le hace el llamado: Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico, dice Mateo, y tenía muchas posesiones. Hay algo que ninguno de los evangelistas menciona, pero que está tácitamente en el texto. No solo era que tenía muchas posesiones, sino que había hecho de ellas el centro de su vida. Vamos a empezar a analizar el caso. Aquel hombre llega donde Jesús y viene con una expresión halagüeña: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Maestro bueno, Jesús inmediatamente interpreta el motivo de aquel epíteto y le dice: Bueno, ¿y por qué tú me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, ese es Dios. Al fin y al cabo, nosotros bien creemos que a Jesús le venía muy bien ese calificativo. ¿Cómo no va a ser bueno Jesús? Pero él, en una forma humilde, reconoce a su padre como el único bueno, aunque él, según la Escritura, siendo también Dios, era bueno como el Padre. Pero bien, vamos al objetivo de lo que Jesús perseguía. Le dice entonces: ¿Por qué me llamas bueno? Si acaso quieres ganar la vida eterna. Noten este detalle. Y nos dice entonces aquí en Lucas: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Noten ustedes que esta expresión es la misma que muchos siguen usando hoy. Para tener derecho a la vida eterna, yo tengo que ganármela. Yo tengo que hacer, yo tengo que obedecer, yo tengo que cumplir, yo tengo que hacer obras, yo tengo que hacer sacrificios. Y saben ustedes que esto ha llegado a constituirse en una práctica muy difundida dentro de los que nos llamamos cristianos. La Biblia es clara al decir que la salvación no es que yo me la gane, es que yo tenga el valor de recibirla con fe. Por eso es que soy salvo y usted es salvo por gracia. Es decir, soy salvo porque Dios gratuitamente ofrece la salvación a todo aquel que crea en Jesucristo como el único Salvador, el único intercesor entre Dios y el hombre, el único. Por lo tanto, ahí opera la gracia. Sin embargo, este hombre formaba parte de una cultura que creía que la obediencia a los mandamientos de Dios eran la clave, esos mandamientos de la salvación. Entonces él dice, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué debo hacer? Nos dicen los otros evangelistas que narran el pasaje, que hasta él inclusive escucha cuando Jesús le dice, los mandamientos sabes, guarda los mandamientos. Si tú quieres ser salvo, guarda los mandamientos. Esto parece contradictorio a lo que el Señor enseña que él debió haber dicho, tal vez. Bueno, cree en mí que yo soy el Salvador y yo te doy vida eterna y voy a darte la facultad de guardar los mandamientos. ¿Por qué el guardar los mandamientos, amigos? Como hemos dicho muchas veces en este foro, los mandamientos son guardados no como causa de salvación, sino como consecuencia de haber sido salvados. Pero Jesús va directamente al grano. Él va directamente a la médula. Él sabe que este hombre viene lleno de ideas de que para salvarse hay que guardar, hay que hacer, hay que cumplir. Y él le dijo, bueno, ahí tienes los mandamientos, guárdalos. Todavía él, según nos dice otro evangelista, pregunta, ¿cuáles? Claro, la pregunta no es tonta, porque solamente en la observancia del sábado los judíos tenían más de 600 prescripciones en cuanto a los mandamientos relativos al sábado. No se podía hacer esto, no se puede hacer lo otro. Pero la ley de Dios solamente dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Solamente no pierdas en tu memoria la verdad de que Dios creó todas las cosas en 6 días y el séptimo lo guardó, reconociendo a ese día como monumento de la creación de Dios o del poder de Dios para crear. Correcto. Así que el joven, ¿cuál es? A lo que Jesús comienza a recitarle los 10 mandamientos. Interesante que el joven no le permite terminar. Jesús empezó no en orden, sino en el orden que él creyó. Comenzó allí quizá con la parte que tiene que ver con el amor a nuestro prójimo, que era la parte difícil de este joven. Es decir, la segunda tabla de las dos, repito, que tiene la ley de Dios. Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés en 2 tablas de piedra. Los 4 primeros mandamientos en la primera tabla tienen que ver con nuestro amor a Dios de todo corazón, con toda nuestra mente. Y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, se encuentra en la segunda tabla con los 6 mandamientos restantes. Así que Jesús va directamente a la segunda tabla, donde él sabía que estaba la llaga y él quería poner el dedo sobre la llaga, el problema que aquel hombre tenía. Jesús le dijo, mira, estos son los mandamientos, no hagas esto, no hagas lo otro, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no adulteres, no, no. Y el joven le dice, oh, todo eso yo lo guardo desde que yo era un muchacho, desde que yo era muy joven. Ah, esos son los mandamientos, claro, yo los conozco, yo los guardo. Yo los guardo. Así que aquel joven posiblemente esbozó una sonrisa de satisfacción al pensar, me gané la vida eterna. Si eso yo lo hago siempre, la cosa no era tan difícil. A lo que Jesús mirándolo, y me gusta como dice otro evangelista, en que dice, y mirándole, le amó. Es decir, que Jesús amó a aquel joven, le dijo al mirarlo, le ofreció allí su afecto y le dijo, mira, si tú quieres ser perfecto, Marcos capítulo 10, donde dice Jesús lo amó y dice, si tú quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Vas a garantizar tu tesoro allá. Y ven y sígueme. Ven y sígueme. Inclusive le dice, ven y sígueme tomando tu cruz. Había que tomar la cruz de Cristo, la cruz del sacrificio. Y le dice allí, ven y sígueme. Dice otro de los evangelistas, tomando tu cruz. Repito, había que tomar la cruz de Cristo. El asunto no es decir, voy a unirme a este cuerpo de discípulos, o sencillamente, yo voy a guardar los mandamientos. La historia termina muy triste. Yo hubiera deseado que hubiera terminado diferente. Pero dice la Escritura que lo último que se ve de aquel joven fue unas espaldas encorvadas, tristes, alejándose de Jesús. En vez de seguir a Cristo, se fue del lado de Cristo. ¿Por qué? Porque dice tenía muchas posesiones. Hermanos, no quiere decir esto, amigos, que el Señor nos pide que nosotros demos todo lo que tenemos a los pobres y nos quedemos en la miseria. El Señor lo que quiere es que nos desprendamos de aquello a lo cual hemos convertido en un Dios. No es malo tener dinero, porque el Señor le da el dinero a aquella persona que no hace del dinero su Dios. Y lo que pasaba con este joven era que él había endiosado sus propiedades. Él había hecho de sus recursos un Dios. Mis amados amigos, termino mi estudio de este día rogándole a Dios que nos ayude a que tengamos la lucidez espiritual capaz de colocar las cosas en su dimensión correcta. Que pongamos a Dios sobre todas las cosas. Y cuando el Señor nos diga, ven y sígueme, no haya nada ni nadie que vaya a estorbar esa decisión de seguir a Cristo. Si Dios te ha dado muchos recursos, que Dios te bendiga. Acuérdate de compartir con los pobres y necesitados. Si eres pobre, también lo mismo. Puedes compartir lo poco que tienes con los necesitados y los pobres. Lo importante es que Dios sea el primero, el último y el mejor en tu vida. Que cuando Él te diga, sígueme, tome su cruz y le sigas. Que Dios te bendiga.
Thank you.
Mis amigos, como casi siempre decimos, lamentamos que el tiempo se esté terminando por hoy. Gracias, gracias Pastor Rolando de los Ríos por su mensaje profundamente reflexivo. Dios lo siga bendiciendo. Para la próxima semana, terminando con la serie Sígueme, el Pastor Abdiel del Toro estará con nosotros. Por favor, no falten, aquí los esperamos.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.